La pregunta que nos traen hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Si realmente es Dios o es un hombre simplemente?
Es, digamos, la pregunta central que tenemos que saber contestar los cristianos. Porque si no damos una respuesta clara, realmente no sabríamos expresar nuestra propia identidad espiritual. Un cristiano, los empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Jesucristo en una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria, en época de San Pablo, del apóstol San Pablo, es un nombre antiguo. Pero por cristiano querían decir una persona que creía algo muy concreto acerca de la persona adorable de Jesús. Y es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está el gran misterio de su realidad. Cosa que desde los primeros siglos hubo pensadores, sobre todo que salían, claro, del grupo de los mismos cristianos, que como que se rebelaban. Uy, les gustaría entender con claridad quién es Dios sin que tuviera ningún tipo de sombra de oscuridad. Hay, digamos, una especie de soberbia más o menos oculta, a veces más abierta, en no aceptar algo que uno no entienda con perfecta claridad. Y los seres humanos realmente entender con perfecta claridad las cosas, no las entendemos, casi ninguna. Todas tienen siempre un cono de sombra. Ahora, en el tema de Jesús, ¿quién es Jesús? San Pablo, en el Evangelio, en el comienzo, siempre traigo la Biblia, el libro de la palabra de Dios, donde nosotros creemos firmemente que está escrito todo y solo lo que Dios ha querido que quede escrito para nuestro conocimiento, nuestra instrucción religiosa y para nuestra salvación. Y también están las normas de conducta que son para todo hombre. Al comenzar el Evangelio de San Juan, el evangelista, que está inspirado por Dios, hace una reflexión muy profunda sobre quién es Jesús. Y le da un nombre. A Jesús le han dado muchos nombres las Escrituras, ¿verdad? Lo llaman el buen pastor, lo llaman el Señor, Cristo, el Mesías, muchos términos para designarlo. Y San Juan le da un título que está tomado de la lengua griega. Dice que Jesús es el Logos. Y luego se traduce al castellano normalmente por palabra. Pero es la palabra que Dios Padre ha pronunciado, una palabra que es fruto de toda su inteligencia, en la que está contenido todo lo que Dios es. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo lo expresa con una palabra interior, que se llama el Logos. Y nosotros la llamamos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y San Juan dice, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, Dios Padre. Y la palabra era Dios. Así de claro dice. La palabra, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios y todo fue hecho por ella. Y sin ella no se hizo nada de todo cuanto existe. Uno dice, ¿qué manera de curiosa de hablar? ¿Y esa palabra, quién es esa palabra? Y sigue hablando San Juan. Y dice, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre y que viene a este mundo. Vino a su casa, es decir, a este mundo, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que sí la recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero todavía no nos termina de aclarar dónde o cómo vive esta palabra misteriosa. Y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. San Juan estuvo viviendo 3 años durante la vida pública, día a día con Jesús, y decía, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Y aquí empieza a dar más datos. Es Dios, vino a este mundo, lo hemos contemplado, y es el Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues esta es la respuesta que los cristianos han dado desde el comienzo, partiendo de los apóstoles, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero empezaron a surgir personajes que eran muy inteligentes, muy inquietos, pero al mismo tiempo podríamos llamarlos poseídos por un espíritu de deseo de excesiva claridad que el ser humano no tiene. Uno de ellos era Arrio, un sacerdote católico, que empezó a decir que realmente Jesucristo, como sabemos que es Dios, por lo mismo que es Dios, no podía ser al mismo tiempo hombre. Es que esas dos cosas son incompatibles. De modo que uno es el Jesús, hombre que caminó por Galilea, y otro es Dios mismo. Y ese que la gente parecía ver como ser humano, realmente, decía él, era como una especie de disfraz. No era un hombre verdadero. La conclusión sería que cuando parecía que lloraba por su amigo Lázaro, nos estaba engañando, porque él no tenía cuerpo humano. Y cuando sufría la pasión y los dolores, tampoco las sufría realmente. Que nos habría engañado. En el fondo era decir que Jesucristo no solo no sería hombre verdadero encarnado, sino además es un mentiroso, venía a decir él. Un hombre más respetuoso se llamaba Nestorio, que era un obispo católico, que también en los comienzos de la historia de la Iglesia decía que Jesús era un puro hombre, pero que en el día del bautismo en el Jordán recibió como una gracia especial y llegó a una unión con Dios fantástica, de modo que ha sido el hombre más santo que ha existido en la tierra, pero sin dejar de ser un puro hombre. De modo que quien nació de María fue un puro hombre. Y esa no es la fe de la Iglesia. Nosotros decimos que quien nació de María es al mismo tiempo Dios, esto es lo que dice San Juan, ¿no? Por él fueron creadas todas las cosas. Por ese bebito que en Navidad nació, ahí, totalmente unido a su humanidad, cuerpo, sangre, alma humana, estaba todo Dios. Esa es nuestra fe. Dios verdadero y hombre verdadero. Claro que ha producido perplejidades a lo largo de la historia. Hay que pedirle a Dios aceptar, no decir lo entiendo, lo veo con claridad, sino decir acepto la palabra de Dios. Después, por el testimonio de los apóstoles, sabemos que hacía cosas de que solo un hombre puede hacer. Comía, se cansaba, tenía que descansar, dormía. Y por otro lado, hacía cosas que solo Dios puede hacer. Leía los corazones, perdonaba los pecados, resucitaba muertos, caminaba sobre las aguas. Los mismos apóstoles, cuando los veían, tenían que hacerse la pregunta: ¿quién es realmente? ¿Es solo un maestro más, un gran maestro, o es algo más? Y Jesús poco a poco los fue llevando a la aceptación, hasta el día que les dijo: el Padre y yo somos una misma cosa. Que fue, digamos, la aclaración más perfecta de quién es él. Unos 600 años después de Cristo, Mahoma, que es el que fundó la religión islámica, decía: si Jesús comía y dormía, como dice la Escritura, entonces tenía que ser un puro hombre. Nosotros le decimos: era verdaderamente un hombre perfecto, pero sin dejar de ser Dios mismo en la tierra. No es solo un gran profeta, es Dios mismo en la tierra.
Bueno, Padre, es interesantísimo, pero tenemos que hacer una pequeña pausa.
Hagamos la pausa.
Bueno, Padre, continuemos entonces con la divinidad de Jesús.
Sí, la divinidad y la humanidad perfecta de Jesús. Les quiero leer el otro libro que siempre traigo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que, como saben, ha sido trabajadísimo por todos los obispos del mundo, corregido muchas veces, hasta que ha quedado, digamos, condensado de la manera en que actualmente existe, para explicar todo lo que es la fe cristiana de un modo, con un estilo literario distinto al de la Biblia. Pero lo que hace es explicar los contenidos de la Biblia y lo que nosotros hemos ido aprendiendo por la tradición desde el siglo I. Miren lo que dice el Catecismo. En el punto 23, dice así: nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios. Dios verdadero, de Dios verdadero. Más datos históricos imposible darlos, localizados en el tiempo, en el espacio, perfectamente humano. Es Dios verdadero, de Dios verdadero. Y por eso, un poco más adelante, en el punto 464, añade: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios. Encarnación quiere decir que asumió, tomó la carne humana. En el lenguaje bíblico, cuando se dice carne, se está queriendo decir el ser humano entero, con su cuerpo, con su alma, todo entero. Ser humano viviente perfecto, una persona. Se encarnó. Es en la encarnación. No se quiere decir que el Hijo de Dios, que es Jesucristo, sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. ¿Han visto? Nosotros aquí en la Tierra mezclamos muchas cosas. Hay metales que los mezclamos y hacemos una cosa llamada amalgama. Pero realmente, cada uno de ellos sigue siendo lo que es, solo que están como pegoteados, pero el oro es oro y el platino es platino, digamos, ¿verdad? O el mercurio con el oro. En Dios, Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Es decir, las personas que se encontraban con Jesús veían a una persona, como a cualquiera de nosotros. Veían una persona. De modo que Jesucristo es una única persona. Él era el que se veía, al que se escuchaba. Pero cuando obraba, se veía que tenía realmente lo que luego en el vocabulario, si un poquito más técnico, se ha dicho durante tantísimos siglos, él tiene, porque está vivo, dos naturales. La de Dios, la divina, y la del ser humano, la de hombre. De modo que piensa como hombre, quiere como hombre, llora como hombre. Cuando estuvo en la tierra, comía como un hombre, dormía como un hombre, tenía necesidad de todo lo que el ser humano necesita como hombre. Aprendía, poco a poco, también iba aprendiendo el idioma, el lenguaje de labios de la Virgen, de labios de San José, del ejemplo de sus parientes en Nazaret. Y al mismo tiempo tenía que tener, sobre todo María Santísima y San José, desde que él era bebito, esa especie de asombro, porque cada vez ellos entendían más que Jesús sabía todo, que leía el interior de las almas, que tenía un poder maravilloso de sabiduría, que no era solamente un hombre. Y por eso la Sagrada Escritura insiste tanto en esa famosa profecía de él, que se llama del Emmanuel, que la pronunció 8 siglos antes de Cristo el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y San Mateo, al empezar el Evangelio y contar cómo fue el nacimiento de Jesús, dice: y todo esto ocurrió para que se cumpliera lo predicho por el profeta Isaías, que la virgen dará a luz y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea, para nosotros el conocimiento de Cristo significa, al mismo tiempo que, como ocurría para los apóstoles, verlo totalmente como hombre, amable, muy querido, a quien se puede conocer, comprender, y al mismo tiempo no perder nunca del horizonte de nuestra fe, que estamos delante de Dios mismo, creador de todas las cosas. Un consejo práctico que yo daría, y que, claro, cuesta un poquito de dinero, pero vale la pena ir a alguna buena librería a preguntar si no tienen alguna vida de Cristo. Hay gente muy estudiosa que conocen la Biblia con una gran profundidad, son muy cultos y al mismo tiempo tienen una gran fe, son piadosos, que a lo largo de los siglos han escrito lo que se llaman vidas de Cristo, o una vida de Jesús de Nazaret, donde tratan, esto que yo lo digo de un modo así muy rápido, de explicarlo con todo tipo de pruebas bíblicas del conocimiento que tenemos desde los comienzos mismos de los apóstoles, que nos van contando cómo fue su experiencia de Dios. Hay autores fantásticos que lo han escrito cada uno en su propio idioma. en lengua castellana hay varios libros que se llaman Vida de Cristo, por autores que escribieron en lengua castellana. Hay uno muy antiguo de Monseñor Pérez de Urbel, que es una vida muy recomendable, y hay un autor inglés que tiene esa especie de gracia especial que tienen los ingleses para escribir, muy profundo, de nombre Frank Sheed, que se llama Conocer a Jesucristo. Es un libro que ayuda mucho a ir dándonos cuenta que la fe cristiana se centra en la persona adorable de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es mucho más fácil llegar a tener la experiencia que tenía María cuando lo tenía como bebito, o cuando ya adolescente charlaba con él, cuando lo abrazaba. Sabía que estaba abrazando a un hijo entrañable, de verdadera humanidad perfecta, y que al mismo tiempo era su Dios, creador, que ha resucitado y ahora vive en medio de nosotros. Allá donde hay un sagrario, donde está la Eucaristía, ahí está ese Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por ahora se oculta a nuestros ojos y nos pide el mérito de la fe, pero es el mismo. En Alemania hay una linda Vida de Jesús escrita por Romano Guardini, que es un nombre bueno que nos suene, porque este hombre, que fue tan valiente, un gran profesor, incluso durante la época de la Alemania nazi, siguió enseñando en la Universidad de Berlín, y no le tuvo miedo a la dictadura nazi, y los nazis no se atrevieron a matarlo, tenía un enorme prestigio intelectual, un sacerdote católico. Romano Guardini tiene una linda Vida de Cristo, vale la pena conocerlo. O otro autor también moderno, Daniel Robb, Cristo y su tiempo, otra obra fantástica. O sea que los cristianos, los católicos, es muy bueno que nos vayamos nutriendo también, no solo de intuiciones personales, a mí me parece, a mí me gusta, sino de estudio. Y no hay ningún tema de estudio mejor que tratar de conocer a Jesús mismo. De modo que yo les recomendaría, para los que tienen el interés de verdad de conocer a Jesús, como tres fuentes grandes. Una, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. La otra, el Catecismo de la Iglesia Católica, que explican de un modo, digamos, mucho más pedagógico los contenidos de la Sagrada Escritura, de la fe de los cristianos. Y luego, esos otros libros que están escritos por grandes autores muy sabios, en los cuales, de un modo literario y además contándonos cómo era la historia, los lugares, los idiomas, nos sacan muchísimas dudas, cuentan el misterio de Cristo. Ojalá que nosotros nos animemos a tener esta aventura intelectual, que nos hará además muy piadosos en nuestra fe.
Hacen tener más gusto por la lectura de la Escritura porque lo ubican en todos los aspectos.
En todos los aspectos, claro. Se vuelve como vivo, como presente.
Bueno, Padre, muchas gracias nuevamente de su presencia.